Bien, lo bueno es que en la nave nadie sacó monito en la rosca de Reyes.
Sí, usted sí sacó. De hecho...
Nadie, dije.
¿No va a haber tamales?
No.
Bueno.
Vamos a la fila del reparto con la ilusión intacta y la firme convicción de que no nos tocará nada. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Y llegó el día de la Candelaria. Así que estamos a dos y monitos de la rosca, tamales para todos y todas.
¡Perfecto!
Muy bien, no sé quién nos va a pagar realmente, pero no importa. Lo importante es que lleguen. Sí. Es una, ¿cómo llamarlo? Una parte del folclore mexicano. Ajá. Que justamente ya lo hemos contado miles de veces, que en la rosca justamente de Reyes hay monitos escondidos. Que no, sí, dejan de ser otra cosa que el niño Jesús, ¿no? Ajá. Entonces uno, el que los va obteniendo, se compromete a pagar los tamales del día de hoy, del 2. Parece que pasa mucho tiempo en medio, hay gente que se olvida, gente que se apendeja, gente que dice, no, yo no saqué nada, ¿no? ¿Dónde está el dato? Pero ahora con tanto celular, tanta fotografía instantánea, tanto video, es como que no se pueden escapar. Pero ahí están entonces los tamales, entre otras cosas, porque es patrona de muchos lugares en México, la Candelaria, es patrona de Canarias originalmente. Entonces los españoles, al llegar a territorio americano, traían sus santas patronas, santos patrones, sus santos, sus santas, sus vírgenes, sus advocaciones y todo el pedo. Sí. Así que, patrona de Canarias, ajá, muy venerada en Venezuela.
Ah, mire.
Que no sé ahí quién paga a quién. Supongo que comeremos arepas y pagará, sí, claro, no sé, el gobierno pagará o algo así. Y
si en, no, no comemos.
Si no, no. Sí. Y en donde, en México, es la santa patrona entre varios pueblos de Irapuato. Así que un saludo a la gente de Irapuato, de Pueblo Nuevo, de Tecomán, donde estuvimos, sí, ahí, santa, sí, patrona. En Xochimilco, también, miren, es la patrona. Una Villa Purificación, una larga lista. Así que los tamales, que es lo que importa y lo que, sí, nos compete en el día de hoy, están listos y preparados.
Perfecto.
Para la Candelaria. Y entre otras cosas y noticias, en esta bonita costumbre presidencial de llevarnos papeles oficiales clasificados a nuestra casa para leer mientras tomamos un licorcito de huevo después de la cena.
Y bueno, el de... chamba extra, digamos, ¿no? O no, no sé.
Sí, a veces veo que con el... Ahora con
se traspapelan esto, las cosas.
Lo, sí, que pasa es que también todo voló por el aire.
Sí, es verdad.
En tiempos de pandemia,
sí, verdad,
donde,
verdad,
el home office hizo que hasta, ajá, los presidentes,
claro, claro,
debieran llevarse cosillas a las casas.
Póngale.
Bueno, el Departamento de Justicia registró la segunda vivienda del presidente Joe Biden.
Ajá.
¿Cuántas viviendas tiene Joe,
bueno,
Biden?
No,
sí, presidente, sí, no es de público conocimiento, sí, no, sí, estoy, sí, sí, haciendo así como un manto, ajá, de sospecha.
No,
pero
no, no,
un señor que ya es de... Es de dinero, ¿vio? Como,
póngale,
dicen. Bueno, sí, esta es la segunda casa en Rehoboth, en Delaware. De hecho, forma parte de la investigación abierta tras el hallazgo de documentación clasificada en una oficina privada y en su residencia particular de Wilmington, en Delaware también.
Ajá.
¿Se iba llevando cosas a la casa? O los asesores, sí, le dicen, este papel es importante, esto que el otro, que lo demás allá. Y bueno, en todas las casas aparecen cosas. Transparencia de los de las instituciones de los Estados Unidos es lo que se quiere demostrar con esto.
Exacto,
el FBI, sí, quiere, sí, decir, no, super investigamos a Donald Trump, pero también investigamos al actual presidente, vamos contra los republicanos y contra los demócratas al mismo tiempo, aquí nadie está fuera de la ley y todo el pedo. Así que de momento esa es la el gatazo que está dando, la manito de gato.
Interesante sería saber si son mamadas,
sí,
lo que se encuentra,
sí,
tanto en una casa como en la otra,
sí, sí,
o son papeles, sí, realmente importantes, sí, que están ocultando cosas.
Totalmente,
o...
pero esto deja la fantasía,
claro,
de,
claro,
los,
claro,
conspiracionistas.
Exacto, sí.
Y a la vez pone en la balanza una situación que lógicamente está totalmente cruzada por la política.
Claro, claro.
Entonces dice, no, los papeles que le encontraron a Biden no importan, pero los que le encontraron a Trump. Y por el otro lado dice,
claro,
a ver, lo de Trump eran cosas porque él es muy chambeador,
claro,
se lo llevaba a la casa ahí de
sí,
Florida,
ajá,
pero los que le encontraron, no, a Biden, no, fíjese, güey, usted. Y a lo mejor es puro papel higiénico. No lo sabemos, pero ahí está,
no,
justamente el Departamento de Justicia chambeándole.
O sea,
ayer hablamos de cómo Biden dijo no a Kiev.
Ajá.
Kiev,
sí,
lo quiere, le dijo no,
no,
por más que lo quieras, no va a haber aviones de combate,
sí,
de los Estados Unidos de Norteamérica para ustedes. El envío a Ucrania justamente de aviones abre una fisura, podríamos decir, de las muchas que ya van teniendo,
pues claro, sí,
en la unidad de los aliados de la OTAN, porque mientras Países Bajos, Francia y Reino Unido dan esperanzas a Kiev y le dicen cualquier momento van los aviones avioncitos, no sí. se preocupen. Ahí están, están en pista, se los vamos a llevar, no sabemos por dónde, pero ahí van a estar los aviones. Estados Unidos y Alemania rechazan rotundamente por ahora la transferencia de casas, de casas bombardeos, de aviones caza. La realidad es que Estados Unidos y Alemania tienen un chingamadral, sobre todo Alemania, de negocios con Rusia. Entonces Rusia del otro lado, cada vez que toman alguna acción con respecto al apoyo de Ucrania, hacen un y tosen el vodka y entonces dicen, bueno, vamos de a poco.
De a poco.
¿Qué somos nosotros? Le pregunta Rusia. Y hay así como unos vacíos de respuesta de parte de Alemania. Sí, hay poliamor. Sin duda. Ucrania dice que está perdiendo muchas posiciones frente a Rusia y que se pongan las pilas de una vez. Por otra parte, damas y caballeros, sí, la mala noticia, por llamarla de alguna manera, el inmenso Ozzy Osbourne se jubila de las giras. Lo comunicó la leyenda del heavy metal. Dice, ya estuvo, está bien. El cantante que tenía previsto actuar, por ejemplo, en España, en mayo, comunicó que se suspende. Está preparado físicamente para viajar. No va a ir. Como todos ustedes saben, leo textualmente el comunicado de su puño y letra. Hace 4 años tuve un grave accidente en el que me dañé la columna vertebral. Mi único propósito durante ese tiempo ha sido volver a los escenarios. Mi voz está bien. Sin embargo, después de 3 operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y más recientemente un innovador tratamiento, mi cuerpo sigue estando físicamente débil.
Claro, sí.
Digo, entre paréntesis, Ozzy Osbourne tiene 74 años.
Claro, no
más. Porque uno, ¿qué más desea que verlo eternamente sobre un escenario? Pero la realidad es que más allá de todo eso, de un cuerpo que ya tiene sus años, estar parado mucho tiempo por un tratamiento te debilita aún más.
No nos
cabe duda que a lo mejor Ozzy Osbourne se pone chingón y regresa en algún momento, pero quien se haya subido alguna vez a un escenario sabe del desgaste que tiene un cantante, un frontman.
Impresionante.
Arriba. Entonces, digo, seamos comprensivos y tampoco lo jubilemos de todo a Ozzy,
que es
un maestro, que es un genio y que por ahora nada más dice las giras tranquilo. Podría no haberlo comunicado inclusive.
Claro.
A mí me parecía arriesgado. Digo, no todos somos de Rolling Stone para salir de gira con 80 años. Pero bueno, ahora de momento dice ya estuvo. Damas y caballeros, hoy es la 5.000.449 emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. ¡Qué éxito! ¡Qué gran éxito! ¿Cómo sigue esto?
El hombre seguirá la gira. Realmente no esperábamos semejante multitud.
Le dije, el Papa es el Papa y África es el futuro del catolicismo.
Bueno, sí, pero yo tenía mis reservas. El último disco se vendió muy poco, la gira promocional por otros lugares estuvo llena de controversias. Los números que llegan al Vaticano no son los mejores.
Pero esto es África, otro mercado. Aquí los números muestran un crecimiento exponencial y no compran más merchandising porque son pobres. Pero mire esas multitudes.
Sí.
Mire esas multitudes.
Más de 1 millón de personas en la República Democrática del Congo.
Más del 90% se consideran fans de Francesco. Y un porcentaje de ellos son del Army Papal.
Sí, pero la gira me preocupa. Son lugares donde no hay muchas garantías. La República Democrática del Congo es una dictadura feroz. Hay persecuciones étnicas, una pobreza desmesurada. Mire si hace alguna referencia.
No, él no hizo ni hará nada de eso en pleno concierto. Es un profesional. Además, necesitamos relanzarnos. Bandas más jóvenes están pisando fuerte.
Se refiere a evangélicos, musulmanes.
Sí, ellos crecen y nosotros no. Pero también tenemos el underground y sus nuevas tendencias.
Ah, religiones alternativas, mixturas entre Oriente y Occidente, cultos satanistas, otras que son
eso
de...
No nos preocupa, es parte del mercado.
¿Y los problemas legales? ¿Las denuncias, los juicios por pedofilia, esclavismo, complicidad con dictaduras?
No, eso tampoco. Bueno, tal vez un poco, pero los abogados están trabajando en eso.
Ayer pasé por el departamento de marketing, ahí mismo. En el Vaticano, y me dicen que no dan abasto, que por más que lo intentan, no logran revertir la imagen. Están pensando en poner al uno a bailar con BTS o hacer alguna alianza estratégica.
Está difícil. La rodilla.
Yo se los dije. Pero esto que pasa en África abre un nuevo panorama. Dicen que se puede. Que así como se le cambió la imagen internacional a Oriente a base de anime, K-pop y ramen, y ahora millones de jóvenes en el mundo quisieran ser coreanos o japoneses cuando antes gritaban japonés, culo al revés, podemos lograrlo con el catolicismo.
Le recomendaron tomar mucho sol, pero Francisco es un hombre grande, se puede insolar. Y por más que lo intenten, no va a quedar negrito.
No, pero pintarlo se vería súper chafa, ¿no?
Olvídelo. Lo bueno es que ya se firmaron acuerdos para que haya adaptaciones africanas a los conciertos que irá dando en este continente.
Ahora vamos para Sudán del Sur.
Sí. Con el éxito garantizado. Hay que venir más seguido por aquí. Es un mercado inagotable.
Además, puede colaborar evitando la diáspora y aminorar la cantidad de gente que se avienta a las pateras para llegar a Europa.
¿Por qué? ¿Iban a Europa a ver al Papa?
No, lo digo porque a lo mejor, dándoles fe, se quedan esperando que mejore su situación en el mismo lugar donde están. No se trata de eso la religión, aguantar vara, pero esperanzados.
Realmente es tanto lo que queda por trabajar aquí.
Sí, esta gente se salteó muchas etapas que hacen a la historia de la santa cultura musical. La persecución, las cruzadas, la inquisición, la colonización, la política digitada, la complicidad con las dictaduras, las guerras santas, la obligatoriedad del diezmo, las negociaciones feudales, los abusos, los estados pontificios, la esclavitud religiosa, los juicios, los desfalcos económicos, las amenazas celestiales. Hay tanto por hacer aquí.
Sí, disculpe, no es que no le estaba prestando atención. Le estaba comunicando el éxito a artistas de la misma compañía discográfica.
Ortodoxos griegos, ortodoxos rusos.
Sí, claro, son bandas pequeñas, pero están de nuestro lado.
Sí. Voy a llevarle la comida al Papa, con permiso.
A ver, espere. ¿Lo probaron?
Sí, está todo probado. Sí.
¿Y ese champán?
Y es para celebrar el éxito.
Sí, pero él no puede. Déjelo aquí.
¡Salud! Damas y caballeros, ahora sí presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos porque nos llevamos con Frenfes Cósmico, les habla el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy Capitán, ¿cómo está, Capi?
Deslumbraste, vio lo que es eso, es fantástico, gente por todas partes, wow. Una cosa maravillosa. Hay que ir de visita a la República Democrática del Congo porque la gente está ávida de visitas,
es verdad.
Visitas, está muy bien todo. Bueno, están muy optimistas. En el Vaticano levantaron pulgares y dijeron, no lo podemos creer, mira, el próximo Papa africano. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sé que sé, Mudita.
Bueno, hoy es un día muy especial, querida productora estrella de este programa de radio, para en caso de que el mundo se desintegre, porque se ha sumado una radio a la cadena de retransmisoras terrestres y estamos emocionados porque llegamos a Chivilcoy. Y andábamos dando vuelta por Chivilcoy, hay que decirlo, ¿dónde queda Chivilcoy? Chivilcoy es provincia de Buenos Aires, es Argentina, y se ha puesto todo a disposición como para que todo sea un éxito total. Así que cadena Euforia 103.1, frecuencia modulada 103.1 de la FM, cadena Euforia, estamos aquí abrazando a toda la audiencia de cadena Euforia desde la ciudad mágica, como se la llama, a Chivilcoy en Argentina. Desde ayer, primero de febrero, ya empezamos a asomarnos. Algunos miraban con rostro así extraño,
claro,
totalmente acostumbrados. A las 9 de la noche, 21 horas, todos los días, de lunes a viernes, en caso de que el mundo se desintegre, saludando y abrazando a toda la audiencia de cadena Euforia 103.1. Viene con todo, viene con la aplicación, con una artística descomunal, con cuñas realizadas especialmente para en caso. Han trabajado mucho ahí. Así que bueno, gracias. La locura de esta apuesta radiofónica convencional, nosotros la aplaudimos y la abrazamos. Así que es muy bien recibida por todos los chivilcoyanos y chivilcoyanas. Un saludo grande para Raúl y Ana María, los abuelos y padrinos de la radio, dos maestros de la comunicación, para Ulises el Che. A Darío un gran abrazo, y también para el gran Gustavo Negrete, que es el que soñó todo esto y lo lleva adelante con una alegría y una euforia tremenda.
Perfecto,
así que,
perfecto.
Gustavo, un abrazo grande. Qué bonito chido que se cristalicen los sueños y a llevarlos adelante.
Sí que sí,
A 160 kilómetros aproximadamente al oeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, es que se ubica Chivilcoy. Chivilcoyanos y chivilcoyanas, abracen esta radio, es de ustedes, Cadena Euforia 103.1, y abracen, en caso de que el mundo se desintegre, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, básicamente para demostrarle al Chequi que vale la pena que, en caso de que el mundo se desintegre, esté en la grilla con todos estos compañeros y compañeras maravillosas de Cadena Euforia 103.1. Un abrazo grande para Gustavo y adelante con Cadena Euforia. Qué alegría, chicos.
Sí,
un abrazo bien, bien grande para todos y mucha merda, como se dice en estos casos. Damas y caballeros, siga con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico.
Venga, Micorete.
Muy bien, Micorete. Sí, Micorete, aunque usted no lo crea, aunque le parezca mentira, hay otra rifa desintegrada. Pero hablaremos de eso en otro momento para no enturbiarla. Sí.
Está muy chida.
Mañana, si quiere, le comento cómo es todo eso para no enturbiar el momento, porque algunos dicen, yo acabo de comprar una rifa.
Claro,
esa está y ya se va a sortear y todo el pedo. Pero ya hablaremos de todo eso. ¿Todo listo, Mico? ¿Listo y preparado? Pulgares arriba, cola prensil. Fantástico, en el programa de hoy, damas y caballeros, nos movemos entre baches y turbulencias, nos partimos y no de risa, hablamos del género ciclístico, conocemos a alguien y vemos telenovelas. Jueves, ideal para hacer aquello que debemos hacer, porque si no, lo único que pasará es que nos retrasaremos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Andemos en bicicleta, aunque nos duela. Llega Flor desde un escritorio muy desordenado en Laval, Canadá.
¿Cómo está, Flor? ¿Cómo está ese escritorio?
Y muy desordenado, muy desordenado. Hay de todo.
Hay de todo.
Máquinas, hay teclados, hay mouse, hay gatos, hay... Pero más allá de todo eso, hay gorros de lana, guantes. Pues imagínese usted la situación en Laval, debe ser prácticamente desesperante.
Sí.
Metros y metros de nieve, pero por favor. Pero no importa, yo estoy aquí en este bunker y totalmente desordenado, y yo solo me caí de la bici una vez.
Una sola vez.
Sí, porque a mí, cuando las cosas van bien, o sea, yo sé bajarme.
Totalmente.
Soy, a veces me pongo necia, digo, hay que intentarlo, hay que así, y todo, pero ya cuando el maltrato...
No.
La miré a la bicicleta y le dije, bueno, si nos vamos a llevar así,
ya llegará el amigo.
Sí, ya llegará el amigo.
Él te domará.
No sé, pero se hará cargo de esta situación. Yo me voy a retirar y me voy en carro, porque bicicleta, pero con esa tuve y ya basta, ¿no? A mí me súper gustaba andar en bici. Pero no fue que intentó aprender a andar en bici, se dio en la madre y nunca más. No.
Se subió y salió así.
Andaba en bici, andaba en bici por la vida. Bueno, y cuando fui lo suficientemente grande, de edad, porque de tamaño ni hablamos, heredé la bicicleta de mi hermana mayor. Momento de herencia donde de hermano en hermano, en muchos casos juguetes, ropa, además, la bicicleta.
Lo bueno de ser el hermano mayor es que a veces es nuevo y a veces no.
Claro, a veces no. A veces hereda de un tío.
Puede ser también.
A veces hereda. Eso no es garantía. Ser el hermano mayor no es garantía. Pero generalmente.
Es nuevo, a veces no hay.
Y a veces no hay. Entonces, pero si no hay para el mayor, generalmente tampoco hay para los otros. Entonces, bueno, la cuestión es que mi hermana tenía su bicicleta, bien así, con toda la cosa. Y yo la heredé. Con la que me encantaba pasar a toda velocidad por unos baches que había ahí en la calle para sentir esa especie de turbulencia de llevar una vida así media agitada, porque vio cuando es todo así, los niños primermundistas que casi no tienen baches, andan por la vida en bicicleta que parecen pistas.
Y bueno, ahí lo que necesitamos es velocidad.
Necesitamos es mucha velocidad.
Sí,
entonces, bueno,
por lo menos una
sensación. Recuerdo, hay una especie de, yo no sé si en todas partes se llama de la misma manera, que un un musguillo que crece cuando hay agua estancada.
Ah, no manches.
Eso ocurre en cruceros de calles sí, sí. más de barrio, ¿no? Sí, no en grandes huevo. Avenidas ni mucho menos. Entonces, con esa humedad, también estamos hablando de Jalapa, ¿no? Lugares húmedos y sí, así.
Claro.
Esa especie de musguillo que crece a nosotros de morritos nos gustaba mucho ir con la baica, frenar freno trasero, clavar freno trasero y hacer esa especie de enjabonado que produce esa especie de entre liquidillo y cosa espesa verde para hacer una especie de derrape o algo así. Patina como su puta madre, o sea,
yo me pego también un
tienes que ser un niño adolescente hábil para tomar esas decisiones luego de varias golpes que te has dado, ¿no? Pero recordé ese momento donde frenar con el freno trasero y hacer el famoso de colear, como le decían, y así. Bueno, la cuestión es que a Flor le pasaba también que buscaba, como todos, buscamos el límite, nuevas sensaciones, nuevos límites. Entonces el límite era pasar por un bache, a lo mejor levantando un poco con un pequeño ejercicio de brazos, la rueda delantera para no clavarnos y andar ahí eludiendo baches o topándonos con ellos. Y entonces, la cuestión es que yo le daba los baches y por aquí y por allá para sentir la turbulencia. Tanto pasé por esos baches que me di cuenta que el cuadro de la bicicleta se empezó a desoldar. Yo verifiqué que la aleación la tensión estaba cediendo. Y en una de esas, paso por el bache más alejado de la casa, el más grande, el más turbulento, el que me regalaba más adrenalina y me daba más sensaciones, sintiendo primero el viento en la cara, mi largo cabello flotando en el aire, cuando luego ¡pa! Como asfalto de una manera espectacular.
No.
Se partió la bici a la mitad.
No mames, güey.
Qué chafa todo.
Se puede hacer plegable.
Sí, se puede. No, de hecho, se hizo plegable en el momento. Qué chafa todo, Flor. Qué chafa todo.
Qué chafa.
Porque eso, ¿sabe por qué es?
¿Por qué?
Porque quienes somos ingenieros en materiales, sabemos que ya venía desgastado de su hermana eso.
Claro.
Entonces, el uso intensivo y el bacheo, yo automáticamente culparía al municipio, a la alcaldía, porque ¿dónde fue esto?
Sí.
Bueno, la cuestión es que comí asfalto, se partió la bici a la mitad, quedando la parte del manubrio separada del resto y con el peso sobre el asiento se fue hacia abajo. Bueno, ya que no alcancé a soltar, y alcanza. Uno, lo más gracioso de todo esto es que una queda como pendeja con el manubrio en la mano, como diciendo, tengo el control de todo.
Sería el mejor de los casos,
En el mejor de los casos.
Sí. Poder seguir corriendo con el manubrio en la mano.
Sí, haciendo un pa-pa-pa-na-ma-na-ma-pa-pa-pa-pa-pa-na-ma-na-ma-pa. Claro, ahí empieza a sonar la música circense. Aparecen los osos con tutú bailando y todo el pedo. Pero no, generalmente no pasa eso. Se aleja el manubrio con nuestras manos y nosotros damos el panzazo, ¿no? Bueno, ya que no alcancé a soltarme para meter las manos, caí de cara al pavimento, raspando toda esa turbulencia del bache ahora en mi cara. Y ahora me río, me da risa, pero me dolió un montón. Lo peor es que la gente me vio y nadie me ayudó. Porque, bueno, después de estar un rato ahí, hincada, con sangre en la cara, y todos me rodeaban y decían, ¿conocen
a
la niña?
Que le iba a pasar esto.
Sí, tarde
la
o temprano.
Todo el tiempo
venía,
pasar por ahí.
Sí,
lo estaba buscando.
Echando baches.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que.
Que el castigo sea divino.
Me da risa, pero sí, dolió un montón. La cuestión es que levanto las dos piezas de mi bicicleta recién heredada, porque prácticamente era recién la herencia, y me fui caminando a mi casa, qué bueno, ¿no? Porque, con las dos piezas, porque esto se puede solucionar de alguna manera, la esperanza de
hay
una.
Hay que solucionarlo.
Sí, caminar hacia la casa, que tampoco estaba tan lejotes, pero imagínense, dolorida, con dos piezas de bicicleta, una en cada mano.
Sí.
Bueno, a partir de ahí.
A 5 metros está lejos.
Totalmente. Duré muchísimo tiempo sin subirme. Básicamente porque estaba la mitad.
Claro,
entonces
sí, se complicaba un chingo.
Se complicaba, pero no.
A ver, si me subo a esta parte, si sí. me subo a esta, no me puedo subir.
Pero claro, luego me ofrecieron más bicicletas, otros hermanos de otra gente vino a heredármela. A mí, gente del barrio mismo que luego se conmovió, porque en un principio no accionaron, pero luego venían con bicicletas y me decían, toma chiquita, y yo vimos cómo se destruyó tu bicicleta y queremos que sigas denunciando los baches para que la alcaldía haga algo. Y la cuestión es que no, a mí me dio miedo, me daba miedo, dije, no, se va a partir, esta madre se va a partir y me voy a partir la madre yo.
Y
entonces, sí, hasta creí que ya había olvidado cómo andar.
Ah, mire, sí.
Y yo escuché muchas veces la frase, andar en bicicleta uno nunca se olvida,
verdad,
¿no?
Verdad, sí.
Bueno, fue hasta la universidad que el amigo me prestó su bicicleta.
Sube.
Y yo lo miraba con esa cara que pone flor de perro en bote, como diciendo, no, es mala idea la que me estás... No, toma la bicicleta.
No, súbete a mi bike.
Y el amigo no sabía por qué yo renunciaba y hacía así con pasitos para atrás, como diciendo, no, esto es del diablo. Hasta que, bueno, tomé así fuerza y lo medio retomé. Y me di cuenta que no había olvidado nada.
¿Dónde hay baches?
Dijo. Sí, pero no, ya el entusiasmo no era el de antes.
Ya
iba con miedo, tembloroso el pedaleo. Y dije, no, amigo, ¿sabes qué? Llévame en el manubrio y tú pedalea. Y ahí vamos por la vida. Los amo, chicos. Son genial. Gracias por el enero musical. Muac Flor desde un escritorio totalmente desordenado, pero al menos no partido al medio.
No.
En la Val, Canadá. Un abrazo, un beso grande Flor. Damas, caballeros, llega con ustedes Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Le voy a contextualizar un poco el mensaje con un poco de humor cordobés. ¿Quieren humor cordobés?
Sí,
la cosa que,
claro que
bueno, resulta que venía una criatura en bicicleta por el barrio Alberti pedaleando como condenado. Y en eso sale la madre de la casilla hecha para buscarlo y pasa el sabandija hecho así, una era un Valentino Rossi, a toda velocidad el culiao, y le grita a la madre ahí de la puerta de la casa, mira mamá sin mano, y la madre le grita, ah, vas a ver cuando te agarre riéndote de tus malformaciones, hijo de tu...
Un poco
de humor negro y culiao con sabor a fernet con coque cuarteta o la Mona Jimenaza. Bueno, la cuestión es que venía yo en bicicleta como un campeón.
Sí,
y me hizo recordar esto, la historia de la roñosa de Tokio, Japón, y la historia de Flor que acabo de escuchar, dice el Homero de Río Cuarto. Dice, bueno, me di un porrazo que viene a ser un golpe, como el que se acababa de dar con una raba Flor, en la bicicleta. Era una tarde, noche fría de invierno cordobés. Fui a buscar a mi hermano menor en bicicleta. Él iba en el caño de la bicicleta manejando el manubrio. ¿Cuántas veces hemos visto? Al menos antes se veía mucho.
Totalmente.
El hermanito menor que no llega a los pedales, y entonces el hermano mayor pedaleando sentado en el asiento de la bicicleta, haciendo el pedaleo, y el hermanito o la hermanita o quien sea, el menor sentado en el caño. Para esto tiene que ser una bicicleta de varón.
Mire.
Ustedes dirán, hoy en este mundo tan open mind y todo el pedo, sí, señoras y señores, antes había bicicleta de varón y bicicleta de mujer. Usted dirá, pero qué pedo. Bueno, es así, caño que cruza la bicicleta.
Horizontal.
Es
paralelo,
a la superficie terrestre de varón. Media con un chanfle, una cosa así, que dice que era para que la mujer pueda cruzar la pierna de un lado al otro, y si tiene falda y la chingada, era de mujer. Entonces tenemos bicicleta de mujer y de varón. ¿Esto se aplicaba siempre?
No.
Los varones andaban en bicicleta de mujeres, las mujeres andaban en bicicleta de varones. Y aquí, para podernos sentar en el... ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración tan pendeja,
para
hombre?
Poder sentarse.
Porque si no, no te podías entrar en el caño.
Exacto.
Entonces tenía que ser una bicicleta así como, póngale usted, las de carrera.
Claro,
¿no?
Claro,
media
claro.
carrera, se llamaban un momento o algo así. Como las bicicletas de ruta, ¿no? Así con caño transversal. Entonces, la cuestión es que yo iba ahí y mi hermanito iba manejando el manubrio.
Estoy recordando ahora, afrontaba la bicicleta para subirse detrás, o sea, nunca pasaba la pata por sobre todo ese cañote.
Hay técnicas.
¿Entiendes lo que digo?
Sí, yo le entiendo perfectamente, estoy viendo la figura, estoy casi viendo el video, pero
yo no recuerdo subir la pierna y pasar por arriba de todo.
Generalmente
gimnásticamente
se trepaba la bicicleta si uno por detrás tenía la altura necesaria para afrontar esa bicicleta, porque yo recuerdo bicicletas que he tenido infinitamente más grandes que yo, porque yo estaba muy chavito, y entonces había que hacer unas peripecias, como subirse a la banqueta para luego trepar. Pero sí, generalmente, como dice usted, es igual que al caballo.
Claro.
No porque se deba subir por un lado izquierdo o derecho, porque si no el caballo se espanta, sí. sino porque si uno revolea la pierna como por detrás, ¿no? Y se sienta.
Y a veces hasta ya en movimiento, ¿no?
Claro. Pero ese revoleo de pierna igualmente aplica para hombres y mujeres, porque en ese momento con falda, lo que sea, o la chingada. Igualmente la falda larga peligrosísima para la bicicleta.
Y se ven,
porque se enganchan en lo. Pero bueno, esos son detalles. La cuestión es que tenemos formas y formas de afrontar esa situación. Aquí lo que tenemos es al niño, al niño mayor, sentado en la bicicleta, pedaleando, haciendo como de motor. Vio cuando vemos un automóvil que dice powered by, ¿no? Dice, a ver, el carro pedorro powerizado, o sea, el motor es de otra marca. Bueno, aquí tenemos al Homero haciendo de motor, pedaleando, y al hermanito menor sentado en el caño transversal este, manejando. Una confianza que tiene que haber entre hermanos, sobre todo al que se le adjudica el manubrio. Porque va a ser el que va a afrontar la dirección. El otro nada más potencia y velocidad. Bueno, iba en el caño de la bici manejando, yo pedaleando detrás, con las manos en los bolsillos de la campera, de la chamarra. Señoras y señores, tenemos todo el condimento para que esto sea un verdadero desastre.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Noche fría de invierno en Córdoba, Argentina, donde está Homero de Río Cuarto, chiquito, pero no tan chiquito como su hermanito, que va conduciendo justamente en dúo la bicicleta.
Sí que sí.
Entonces iba mi hermanito con el manubrio, ¿no? Ajá. Dirigiendo ahí más o menos, manteniéndolo firme con esos bracitos debiluchos que puede tener un hermanito menor, y yo pedaleando a toda máquina con las manos en la bolsa de la chamarra. Es decir, que estaba friísimo, hermanos, no saben lo que era eso. Un frío que te congelaba los mocos en la cara. Bueno, cuando íbamos por la calle Maipú, es importante porque para la gente de la zona que conozca Río Cuarto, pasando frente a la gomería es una vulcanizadora, y entonces a mi hermano se le enredan los cordones en la zapatilla. Pero puta madre, ustedes son un desastre, ustedes dos. La verdad, ¿cómo se le los cordones de las tenis en la rueda delantera?
No manches.
Y le chupa.
Claro, porque va con las patitas para allá.
Va con las patitas para allá.
¿Entiende cómo está sentado?
Sí, está sentado en el caño.
Claro.
Y con las patitas para allá. Ahora, las madres, las tías, las abuelas, tanto chingan y chingan con que tienes las agujetas desatadas, tienes los cordones desatados, átate esas. Y uno dice, oh, qué pesado. Así, pero no soy tan pendejo como bueno, por estos accidentes que pueden ocurrir. Pero bueno, más allá de todo eso, teníamos a mi hermano, se le enredan los cordones de la zapatilla en la rueda delantera. Esto le chupa el pie.
Sí, güey.
Y hace un. Y traba con su piecito inocente y chiquito la rueda delantera. Entonces sale volando y se cae de culo. Yo salgo despedido hacia adelante, pero siempre con las manitos en la bolsa, una especie de narutito volador.
Póngale. Imagínese el hombre cohete.
Como el hombre cohete. Y entonces salgo como el hombre cohete y, despedido hacia adelante. Con mis manitas en las bolsas, en los bolsillos de la campera, de la chamarra. Y mi cachete se arrastró por toda la calle. Lo culero de todo esto no fue el golpe en sí, que me dolía la cara, pero hacía tanto frío que era era casi un sistema criogénico de anestesia, donde no sé qué me dolía más, sino que los de la gomería, los de la talachería, los de la vulcanizadora, salieron a burlarse de nuestra caída, pero automáticamente dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Salieron 3, 4. Parecían Nelson los cuatro y señalándonos. No sabían qué había pasado.
Ayúden, por favor.
Cagados de risa estaban, no, pero sin ningún escrúpulo.
No.
Sí, sin ninguna. Nada, ningún prurito, nada.
Escrúpulos.
Sí, escrúpulos. Un saludo a Sin Escrúpulos ahí en Perú.
Sí.
Bueno, todavía recuerdo al señor Gomero, que era como el mayor ahí del business, que venía corriendo hacia mí gritando: ¡No! ¡No!
¡Señor Gomero!
Pero.
Pero señor Gomero.
¡Vengan! No mames, güey.
No,
qué cosa. Yo decía, pero ¿qué debo aprender de todo esto, señor? Miraba al cielo.
No sé si hay que aprender
algo. No sé, un culero. Pero bueno, así la cuestión. La rueda se dobló.
No.
Y nos tuvimos que volver caminando porque ni en pedo se la daba al Gomero para que la repare.
Hijo de puta. Es
que tu puta madre ni un centavo vas a quedar. Y nosotros nos íbamos todos golpeados y con la bicicleta en las manos y se escuchaba de fondo.
No, se sigue riendo este hijo de
puta. Yo creo que no pasé más por ahí porque me da como cierta memoria negativa, pero yo creo que se sigue riendo el hijo de puta. Juez puta, Julia. Un abrazo grande para Homero Río Cuarto y para su hermanito, que aquí no narra cómo le quedó el piecito.
No.
Pero yo no sé si es el Rengo de Río Cuarto o cómo quedó, porque la verdad que un golpe horrible.
Ay, sí,
un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Abrazo, güey.
Llega el mítico desde Barracas, pero desde París a la vez.
¿Cómo está, mítico?
Al mismo tiempo, estoy en todos lados, en todas partes al mismo tiempo.
¿Qué dice?
Bueno, desde Barracas, Buenos Aires, Argentina, pero en realidad ahora residiendo en París, Francia. El mítico dice: recién terminó de escuchar el programa del día viernes pasado.
Sí.
Donde cierran con la confesión de la experiencia poliamorosa de la seño Boca Sucia y el Arcángel. Bueno, luego se le escucha en la artística del final del programa decir: desde Avellaneda, Argentina, la ciudad donde nunca pasa nada. Menos mal, digo yo, no me quiero imaginar si se llegan a mudar. Le mando un abrazo no monogámico y responsable. El mítico dice desde Barracas, en realidad desde París. Damas, caballeros, llega Mariquita Pérez de Guatemala.
¿Cómo está, Mariquita?
Queridos, los escucho día y noche, en la calle, en el carro y en la ducha.
Escucha nuestras
Nunca
voces.
Nunca supe que no estás, no me di cuenta que se fueron, que vinieron. Madame Muñé también.
Bien,
dijo: ay, debí parecer una estúpida, ni me enteré que se fueron.
Nada,
y...
para nada.
No, para nada, esa es la onda.
Para eso
bueno,
trabajamos.
Hasta que alguien.
Es la magia de la radio.
Es la magia de la radio. Hasta que alguien se quejó y dijo: no, al fin regresaron a la nave. Y sí, me pareció raro no tener toda la introducción de las noticias políticas y del mundo. Y bueno, y sí me gustó la entrada musical sin música y todo eso, pero bueno, todo el asunto poliamoroso no me lo perdí ni un minuto. Ponía alto volumen, me sentaba ahí cruzadita de piernas, bien atenta, todo así. Bueno, como dice el Pira, quería el chismecito, aunque nunca me quedó claro si era poliamor, relación abierta, putería, quemarracho. En fin, lo importante es que todos, todas los las involucrados sean felices y coman perdices, que no les pase lo del mono, que cuando en el zoológico decidieron hacer una orgía, a él se lo terminan culiando.
¿A usted, Mico?
Sí, Mico, fue. Bueno, pero fue. Cada vez que apagaban la luz, este era.
Claro.
Ese, sí. Sí, es como que el campeonato de chistoreza está regresando en forma de fichas y heladas.
Sí.
Bueno, el mono en el zoológico decían hacer una orgía.
Claro.
Y dice, bueno, pero se ponen tímidos algunos, la cebra, la jirafa.
Claro.
No, a mí me da cierta timidez. Sí. La elefanta dice, pero no, no quiero fotos ni video de todo esto. Así que apagan la luz y se dan.
Claro.
Pero cada vez que apagan la luz, al mono le viene de atrás y dice, ¡oh! Y así, toda esa cuestión. Hasta que el mono dice lo siguiente: Nico. Exactamente, organicémonos. Y bueno, Mico, les dejo muchos besos, abrazos, les quiero. Su amiga la Mariquita Pérez de Guatelinda, la resistencia existe, dice Mariquita Pérez. Un beso para ella. Llega con ustedes la emperatriz del viento de Sucre, Bolivia.
¿Cómo está, emperatriz?
Buenas naves, un gran abrazo. Cómo extrañaba las editoriales y así todo. Bueno, si algo sabía de noticias internacionales era por ustedes. Qué responsabilidad, responsabilidad.
Sí.
Bueno, cuando se fueron me desconecté de la realidad completamente.
Bien, a veces se
y
fue,
me parecía
¿no?
que el mundo había entrado en una etapa de paz, de armonía, de felicidad, de convivio alegremente.
No.
Bueno, a lo que venía. No sé, creo que igual llego tarde, pero quizás nunca es tarde para el chismecito. Jamás es tarde
para el chismecito.
Para el chismecito siempre hay un espacio en nuestro corazón. Bueno, lo que les quería contar, lo llegué a recordar cuando hablaron eso del poliamor y me dejó con la duda de si era poliamor o no. Hace muchos, muchos años, cuando era muy joven, aún no era borracha, pero sí era muy estúpida e ingenua, allá, bueno, cuando tenía unos 19, 20 años, llegué a conocer a alguien por un grupo de WhatsApp. Disculpe, a la madre. ¿Se conoce gente por grupos de WhatsApp? Ajá. Yo eso, ahora entiendo por qué tanto desintegrado con grupo de WhatsApp, que además trona. Ya son, creo que hay 140 grupos de WhatsApp desintegrados donde participan 3 personas en cada grupo. Claro. Y hay muchos.
Grupos abandonados.
Son grupos abandonados. Sí, sí, hay muchos. Verifiquen porque hay algunos que creen que están en grupos donde ya no están, y esas cosas. Sí, pero bueno.
La mayoría tronan así.
Sí, totalmente. Ajá. Pero no sabía que.
Por pedos del amor.
O sea, ustedes conocen gente de todos modos, a través de un podcast, a través de un grupo de WhatsApp, a través de Tinder, o sea. Es una locura esto realmente. Juegos de rol, no sé qué más falta para
conocer
gente.
Habría que ver qué porcentaje en este momento está escuchando y tratando de contactarse y lo único que quiere es.
Y un 93%. Un 93%. Estoy siendo piadoso porque hay gente que está como en luto, viene de una relación y así. También. Pero digo, lo de conocer gente es lo de menos. Conocer gente para entablar una relación un poco más profunda, como diciendo, envíame dinero a través de y esas cosas. A ver, me llamó mucho la atención porque yo, dice la Emperatriz del Viento, conocí a alguien por un grupo de WhatsApp. ¿Cuándo uno conoce a alguien por un grupo de WhatsApp? Sí. Porque conocer, ya sabemos la metáfora que es, estoy conociendo a alguien, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hace? ¿Se sale del grupo? Y arma, porque se me hace como en una discoteca, cuando uno está bailando y dice, vamos a un lugar más tranquilo. Digo, porque.
Sí, pasa, pero no se salen, pasan a hablar por privado.
Bueno, a eso me refiero. Claro, estar coqueteando en el grupo y que todos empiezan.
No, es que la banda se pone castrosa. Porque,
claro,
no sabe qué hacer, entonces empieza a hacer
chiste. Tiene novia, y todas esas cosas, ¿no? Es que. Igual se supernota cuando hay afinidad entre. Pero no importa. Más allá de todo eso, me llamó mucho la atención. Tenía buena labia, hablaba muy bien. Era así, Emperatriz del Viento, que esto, que el otro, que lo de más allá, te voy a contar cómo es el pedo. Bueno, aunque el tipo era de otro país, caía en las redes del amor. El amor checoslovaco. Bueno, al poco tiempo me pareció extraño el tiempo que él tenía disponible para hablar conmigo. Es porque es otro país. Es otro uso horario. Estoy noviando con alguien de Tijuana, póngale. Claro, claro. Y son otros tiempos. Bueno, entonces.
¿Creo que tenía mucho o poco tiempo?
No sé, ahora les voy a contar. Sí. No se anticipen. Pero me pareció extraño porque era, por ejemplo, sábado en la noche. No estoy. Es mi horario de máxima, de máxima pureza. Sí. Luego, no sé, viernes a la noche tampoco. Estaba los jueves al mediodía. Y los domingos a la tarde.
Claro,
No, domingos a la tarde, no, súper familiar. No sé, lunes a la tarde.
Póngale.
Una cosa media extraña, pero bueno, yo estaba así. Dos o tres veces le dije, qué raro, esto está muy raro. En la zona esto está muy raro, nunca ha pasado, esto está raro. Y él me decía, no, yo nunca te mentiré, siempre te diré la verdad. Esta relación debe basarse en la frontalidad, la realidad y la verdad. Si algo no nos gusta, nos lo debemos decir. Si algo nos parece raro, nos lo debemos decir. Pero nunca con la mentira. La mentira es lo que detona cualquier relación. Las relaciones humanas deben basarse en la verdad. La verdad como único sustento para una relación. Yo le dije, sí, cómo habla, mi macho. Me encanta. Bueno, pues me dijo que él estaba casado. Y yo dije, su mecha, Maribar. Aquí sí estamos con la sinceridad.
Sinceridad.
Bueno, yo me pedorreo en la ducha, le dije. Ya que estamos con sinceridad. O sea, no sé qué pedo. Sí, y que estaba casado y que tenía un hijo.
Mire.
O sea, no divorciado, no luchón.
No,
era papá luchón ni nada de eso. No, estoy felizmente casado.
Felizmente casado. Hijo puta.
Estoy felizmente casado y tenía un hijo. Y bueno, yo preguntaba como, ¿qué hace un hombre así en un grupo de WhatsApp tratando de seducir jovencitas de 19 años? Qué cosa rara, estas cosas no pasan. Sí, pero bueno, yo muy ingenua le creí ese cuento de que ya no era lo mismo con su mujer, que estaba todo desgastado, que no, que en algún momento iba a tomar la decisión de divorciarse y me iba a llevar a mí a un castillo en Beverly Hills, donde íbamos a tener perros, gatos, algún canario quizás, y una vida totalmente fabulosa. Yo seguía ahí. Lo extraño era que la esposa estaba en el mismo grupo de WhatsApp. Ay, qué bonito todo.
Chale, chale.
Donde él abiertamente decía que yo era su novia. Decía, ah, llegó mi novia, ¿no? Cuando yo me conectaba. Ajá. Ay, la emperatriz del viento, mi novia. Y su esposa ahí, ¿no? Claro, impertérrita, sí. Enviando memes. Ajá. Y gif. Bueno, y su esposa nunca me dijo absolutamente nada. No me encaró, no me dijo tenemos que hablar, nada. Lo cual me pareció raro, pero no le di mayor importancia. No, sí, así nos pasa las cosas, no le damos mayor importancia. Pero bueno, y ahí pasó mucho tiempo.
Mucho.
Porque uno a esas edades, 19, 20 años, tiene tanto tiempo para regalar, que se los regala a un tipo casado que anda pendejeando y seduciendo menores en un, bueno, menor, ¿no? En un grupo de WhatsApp. Pero bueno, dando incluso, una vez que hubo una situación entre él y yo.
Ajá.
Bueno, y me escribió su esposa para preguntarme si había discutido con él, porque estaba como triste, como apetetado. Disculpa, me dice, yo no quiero intervenir en todo este pedo. Ajá. Pero lo noto tristonio, lo noto apetetadongo, lo noto como que, no sé, carita para abajo, rostro y así, y los huevos caídos.
Claro, se peleó
contigo, porque él cuando está contigo como que se le ilumina toda la casa. Y yo le dije, no, todo muy extraño realmente. Yo dije, suélteme, señora, me hace daño. No sé, el tipo tenía una habilidad para charlar fenomenalmente.
Ajá.
Te seducía con las palabras, te enroscaba, te hacía como una tela de araña, un huevo cigoto, y tú quedabas ahí como que no podías salir. Bueno, porque me decía frases que pues me dejaban sin respuesta, más enamorada totalmente. Oh. Me decía, no sé, emperatriz del viento, te quiero. Y yo, la verga, ¿de dónde saca tanta poesía, hijo de su puta madre, estar leyendo a Becker? Y bueno, cosas así, ¿no?
Sí, increíble.
Tú eres preciosa, me decía. Y yo, ¡ay, no! ¿Pero cómo pasa? Y esas cosas. Entonces, quedaba así. Pues un día, obviamente, eso se acabó.
Ajá.
Yo espero que se haya acabado por usted, porque me dan miedo realmente estas relaciones cuando se acaban generalmente. Digo, por el artilugio del que la domina en cuestión.
Dominando
la relación, es él. Claramente. Bueno, pero yo ya no quería ser la amante de nadie.
O sea,
había cumplido los 53 años y dije, no, basta, a mí no me... No, y bueno, pero en pandemia, como no había nada que hacer, me puse a ver una telenovela y entonces escuché las mismas frases que el tipo dijo alguna vez.
Ajá.
Y yo dije, pero ¿por qué no vi esta puta telenovela turca en su momento, como fue el estreno? Ahora estoy viendo mitad a la tarde Betty la Fea, a la noche Fatmagul, y este tipo me dice las mismas cosas. Puta que madre. Le dice, oiga, usted tan bello que... Y me hablaba así, y bueno, o sea, el tipo veía telenovelas con la esposa.
Ajá.
Y luego me las aplicaba, pero me di cuenta 10 años después. Bueno, yo creo las mismas frases que me decía a mí. Ahora recuerdo todo eso. No, ahora me causa gracia, pero claro, era guionista de telenovelas. Ahora me causa gracia realmente. Reía carcajadas ese día mientras escuchaba las mismas frases en la telenovela. No me la creo de ingenua que era. Digo, ay, emperatriz del viento, me miro en el espejo y me dice, ¿cómo pudiste ser tan pendeja? Pero bueno, así
el
las
amor,
cosas.
El amor es así.
El amor. Y hay gente en estos momentos, emperatrices del viento de distintas partes del mundo, entre 19 y 20 años,
claro
que están en una situación similar.
Ajá.
Y dicen, no, pero esto es distinto.
Sí, totalmente.
Sí, bueno, más bien eso fue a la distancia y pues ya aprendí a reconocer las mentiras que sueltan descaradamente. Espero ya no caer en esas, o al menos no tan fácilmente.
Sí.
Bueno, en fin, para cerrar este chisme con broche de oro, todo ese mambo pasó en un grupo de desintegrados. Me la veía venir.
Sí, claro. Y ahí se quedaron todos callados.
Uy, qué grupo fue, tragando salivas. ¿De qué país? ¿Dónde? ¿Quién fue? Queremos nombres, queremos nombres, queremos nicknames, queremos todo, obviamente desde hace muchos años. Muchos años. No empiecen a preguntarme.
En ya pandemia son, fue,
en pandemia, ya pasaron 150.000 años. O sea, olvídese. No, esto fue antes. En la pandemia lo que veía era telenovela. Claro, esto claro, fue mucho, sí, antes, mucho antes. Los comienzos de En Caso. Claro, es gente, sí, que ya no es desintegrada, sí, no, sí, está, sí, aquí. O sea, que olvídeme, no me busquen porque no les voy a decir que era... No, no, no se lo voy a decir. Obviamente esto hace muchos años. Yo no tengo contacto con esas personas en cuestión. Bueno, espero no haber soltado una bomba demasiado grande. Me encantan estas bombas, sí, sí, porque, sí, sí, me encanta la situación en la que se coloca al individuo en cuestión,
huevo,
o a la individua.
Claro, claro, muchas
porque
veces también
todos ellos, sí, 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 en lo que se basan, ajá, es en la situación de nunca vas a contar nada.
Totalmente.
O sea, es un terrorismo psicológico,
claro, claro, claro,
al que en esto, en tono, por supuesto, de chiste, y claramente nadie salió herido, póngale, o demasiado, sí, herido, sí, sí, en esta película. Pero digo, en cuestiones de mucho peso, ajá, muy mayores y muy aberrantes, justamente lo que se cuenta es con su silencio, un silencio que termina siendo cómplice, porque dicen, no, sí, pues, qué, claro, vergüenza, cómo, voy a decir, voy a quedar como estúpida, voy a quedar desubicado, voy a decir eso y me van a decir, ay, mira, el marica, o etcétera, ajá, etcétera. Entonces, ese silencio es con el que se juega. Cuando una suelta una bomba así, todos tragan saliva. Está bien, digo, a lo mejor no dar el nombre porque el que lo, sí, sabe, que lo, sí, sabe. Ah, bueno, y en ese, bueno, momento está diciendo, ay, putas, voy a tratar de no volver a hacerlo, en el mejor de los casos, no sé. Pero la cuestión es que ya me iré contactando
todos
más.
Todos los matrimonios que están en grupos de WhatsApp desintegrados.
Sí, atentos, atentos.
Se están mirando en este momento.
Sí, en este momento se están, sí, mirando. Tengan en cuenta igualmente que la dama en
yo
cuestión...
No, soy,
no, no, la no, obviamente, todas están diciendo, yo no, yo me salí del grupo, yo no intervengo, yo mando puros memes. Bueno, tengan en cuenta que en esta situación, sí, la mujer estaba al tanto,
ajá,
la mujer estaba al tanto, no era engañada en esta relación.
Póngale,
digo, querían
tanto
jugarle al poliamor, estaba, sí, al tanto de que noviaban, noviaron a distancia,
sí,
no hubo,
sí,
contacto,
eso,
físico, o sea,
eso, sí,
estaba,
sí,
al tanto. Digo, porque en estos momentos hay pareja, ajá, diciendo, nosotros estamos gordos, estamos en el mismo grupo de WhatsApp. Sí,
sí,
bueno, tendrías que tú estar enterada,
claro,
de todo,
claro,
esto.
Por lo menos de que estaban al tanto a modo chistorete.
A modo chistorete,
no,
había una novia Bolivians,
sí, sí, sí,
no sé,
sí,
si, claro, entrada como la emperatriz del viento en aquel momento, pero fue un tanto chamaqueada.
Sí que sí.
Con una verba que ni el Fara, pues.
No,
no, no era el caso, no, del Fara, no, el Fara no, no está casado. Bueno, y ya me iré contactando más, pues ya estoy en los trámites de la titulación de mi especialidad y les iré contando. Me despido abrazando a todos en la nave y un abrazo más largo al Lagarchu. ¿Era usted el Lagarto?
No,
ah, no, no,
no,
usted no.
Por favor.
Lo amo, Lagarchu,
enorme,
lo amo. Un beso,
beso
grande.
Grande.
Lo amo, lo amo. Eso lo
yo
sacó
también
de una telenovela, seguramente, La Emperatriz del Viento. Un beso grande para La Emperatriz
un
del
beso.
Viento de Sucre, Bolivia. Damas y caballeros, ya con ustedes, Talis Lilis de San Juan del Río, Querétaro. Muy bien, aquí estoy.
Con campanita.
Talis Lilis, es primera vez con campanita, Talis,
ajá,
Lilis. Bueno, como sea,
no,
Talis Lilis,
sí,
Moreliana en Querétaro.
Uah.
Tijerita, tijerita, con campanita. Ahí la van a pasar súper chingón. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por supuesto, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ah!
Brindamos por el mítico de Barracas en París, por Nescapolita, por el Móndrigo, por el último en llegar, por la Eus, por la Sare Loca, por el Night Flare, por el Benceno, por el Tapi de Morón, por la Inge Luli Luli Luli, por Pilimar de Morelia, Michoacán, por Lunita Suburbana, por Salma de San Luis, por el Juanse, por el Loco Pro de Santa Rosa. Y así nos despedimos por acá, por derecha, por poner en sus monitores, por la iPhone, por lo que se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos recortando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo peluda.
¿Peluda?
Sí, inofensiva. Mm. Buena onda. Mm. Medio dormida, chale, como una marmota.
Ah, es que es el día de la marmota, güey. Es el pinche día de la marmota.
Manches,
método folclórico, totalmente científico a la verga, usado por los granjeros de los Estados Unidos, de Norteamérica y de Canadá para predecir el fin del invierno. Que ya hay gente que ya tiene los huevos con el invierno, ya.
Casi que no llegó.
Sí, casi que no llegó en algunos lados y
en
algunos lugares.
Sí,
llegó, pero llegó y no se va. Y ahí están en Buffalo, New York, por ejemplo. ejemplo, tapados de nieve en Michigan, en mismo Canadá y demás. Pero así que basado en el comportamiento del animalito, ya sabemos cómo es la situación, si sale de hibernar el día de hoy, bueno, según la creencia, si sale de su madriguera la marmota y no ve su sombra, porque es un día nublado, claro, por eso no ve su sombra, no es que mira para otro lado y dice, ¡ah, la verga, mi sombra, qué susto! No, no, si el día está nublado, dejará la madriguera, lo cual significa que el invierno terminará muy pronto. Por el contrario, si la marmota ve su sombra, porque es un día soleado, se mete de nuevo en la madriguera. Ello significa que el invierno durará 6 semanas más, lo cual es un chingo cuando uno tiene los huevos así del invierno, porque son casi 1 mes y medio más. Bueno, así que la marmota Phil es la chida chida chida. La chida chida es la de Pensilvania.
Claro, claro.
Durante muchos años todos marmotearon. Y las marmotas en diferentes lugares decían diferentes cosas. Decían, no, el invierno ya fue. Otras decían, no, el invierno es va para largo. Wey. Entonces concentraron todo en realidad folclóricamente en Phil, que es
las
la
demás,
chida.
Que digan lo que
la demás que hablen. Que hablen. Suripantas, perras paradas, que hablen. Donde yo piso no crece el césped y esas cosas, dijo Phil. Y Phil, la marmota oficial de Pensilvania, es la que vale.
Perfecto.
Así que, bueno, es de un pueblo que se llama Punisulway. No sé, es impronunciable. El Super K, que es experto en pronunciar esos pueblos con nombres nativos americanos, se lo sabrá decir. Punchutawney. Algo así es el pueblo donde Phil sale y dice, a la verga, qué frío, vamos para adentro o vamos para adelante, el invierno tiene que terminar. Gran película, la de Bill Murray y Andy McDowell, el día de la marmota, siempre lo decimos cada vez que hablamos de la marmota.
Genial.
Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la Amiga Veneno. Un beso grande para Amiga Veneno ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.